desde la selva el bosque chimán.
En este momento está entrando en nuestro estudio una gran líder de toda la vida. Es un orgullo poder contar con ella en estos momentos que hay mucha confusión nuevamente en el Tiknis. Ella es Nazaret Flores, con este hermoso apellido, así es ella, Flores. Donde ella va, canta y denuncia, lucha toda la vida. Le hemos tenido aquí varias veces en el estudio y hoy está pasando un curso intensivo de manejo de internet para luchadores. Está muy bien esto, necesitamos todos, y aprovechamos para poder conversar con ella. Muy buenos días, Nazaret.
Buenos días, María, qué gusto estar nuevamente en tu medio de comunicación, saludar a toda la población cochabambina.
Nazaret, pensé que tú estabas en el Tiknis en Trinidad, donde en este momento están pasando cosas que aquí en Cochabamba casi no nos podemos imaginar. Es decir, tres de tus colegas, hermanos, luchadores indígenas, Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, los tres, están como casi cercados en la subcentral de Tiknis en este momento, a punto de ser aprehendidos, detenidos. Vamos a dar un poco de información histórica, pero en primer lugar, bueno, bienvenida. ¿Tú cómo te sientes? ¿Estás aquí? ¿Estás lejos de allá? ¿Qué es lo que está pasando? Adelante, Nazaret.
Bien, pese a todo lo que en estos momentos el movimiento indígena orgánico, podemos decir así, está atravesando, hemos venido a ese curso que mencionaste porque es muy importante para los líderes poder interiorizarnos lo que es, ¿no?, la tecnología. Y es verdad, también triste por haber dejado el lugar de vigilia donde estamos ahorita todos los hermanos de todas las comunidades, especialmente del Tiknis, de las otras subcentrales que aglutina la Central de Pueblos Indígenas del Beni, como es la CEPID, la CPMB también. Triste por haber dejado, pero tenemos la confianza de que los hermanos, especialmente los corregidores que están en vigilia en la subcentral Tiknis, estarán pendientes de todo lo que pase. Igualmente estamos comunicándonos con los otros hermanos, pendientes de lo que pasa, lo que sucede cada noche. Por ejemplo, ayer me llamaron y me dijeron de que toda la noche han estado en vigilia, despierto, que la policía ha pasado por ahí, por el lugar, ¿no?, pues por la subcentral. Pero como hay harta gente, te digo, María, que está llegando la gente de las comunidades a reforzar la vigilia, porque estamos cansados de que este gobierno atropelle los derechos de los pueblos indígenas. Hoy es Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas. El día de mañana seremos los otros dirigentes que estamos también adelante, ¿no?, en esta lucha. Nosotros creemos, pensamos y todo lo hemos analizado así, de que este gobierno lo que quiere es sacar del paso a las personas que piensan mejor que él. Entonces, ha hallado la estrategia de cómo querer sacar del paso a nuestros líderes que estuvieron adelante en la octava y la novena marcha. Nosotros estamos muy tristes, decimos así, porque, como te vuelvo a repetir, hoy son ellos, el día de mañana seremos los demás que seguimos los pasos de estos líderes.
Las palabras de Nazaret Flores, un poco de historia de estas semanas tenemos que hacer, cuando esta semana justamente asistimos a varios meetings en la plaza para expresar nuestra indignación, y pienso Nazaret no solamente ha sido en Cochabamba, sino también en La Paz y en Santa Cruz, en Sucre, Oruro, porque sentimos que aquel castigo que recibió el dirigente de CONISUR, Gumersindo Pradel, pues no solamente era moral, sino también físico, era merecido. ¿Por qué? A ver, escucharemos a Pablo Rojas, quien en la plaza se pronunció de esta manera.
castigo aplicado al señor Gumercindo Pradel, castigo moral y físico de 2 chicotazos, está enmarcado en la Constitución Política del Estado, que indica en su artículo 192, toda autoridad pública, desde el presidente pasando por jueces y fiscales, toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la justicia indígena originaria campesina. Y, añadido al artículo 190, el castigo aplicado a Gumercindo Pradel ha sido impuesta por autoridades del TIMNIS y dentro de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? En el territorio físico del TIMNIS. Entonces, no tienen ningún valor jurídico ni legal las actuaciones de los fiscales contra los hermanos Fernando, Pedro y Adolfo. Pero los hermanos están firmes, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, más bien hacemos un llamado a la comunidad cochabambina y boliviana para seguir defendiendo el TIMNIS, la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas y para no dejarnos acallar, porque estamos convencidos de que estamos trabajando con la verdad, porque nuestro principal fundamento es la Constitución Política del Estado.
¿Qué diremos a nuestros hijos cuando pregunten mañana de la flora y de la fauna boliviana? ¿Qué diremos a nuestras hijas?
¿Qué diremos a nuestros hijos? Esta pregunta, esta canción, que justamente es de nuestra amiga Nazaret Flores, ¿qué diremos a nuestros hijos? ¿Por qué no se va al fondo del tema? El simple hecho que el Gumercindo Pradel, hace 2 semanas atrás, llamó a una reunión, dijo, la primera reunión, el primer encuentro de corregidores del TIMNIS. ¿Cómo es eso? El primer encuentro en la comunidad de San Pablo, lejos de su subcentral, que es el CONISUR. Él llamó, se atrevió a lanzarse a una reunión con el apoyo de Quintana y el gobierno para decir, bueno, esta es la primera reunión, el primer encuentro. Los demás corregidores, la mayoría, no aceptaron esta situación y se lanzaron y le dijeron a Gumercindo, esto no puede ser, tú estás equivocado, anda a tu tierra, tienes más de 1 hectárea, casi 1 hectárea y media, en CONISUR, ahí tenemos los papeles del INRA, y no te metas, por favor, en el TIMNIS, que es de los indígenas. Escucharemos a Fernando Vargas.
Mi hermano Gumercindo, pelee por su parcela, pero no nos haga que nosotros también vivamos parceleados, porque eso es lo que quiere el gobierno, y usted lo sabe perfectamente bien. Anda diciendo todo el tiempo que la carretera tiene que pasar sí o sí por medio parque. Si usted decidió vivir así en parcela, no decida por nosotros. La ley le respeta a usted que tenga su propiedad, su parcelita, está bien. Pero nosotros hemos decidido vivir en tierra colectiva. Y eso es lo que vamos a defender.
¿Qué diremos a nuestros hijos?
Esto vamos a defender, dice Fernando Vargas. Lejos estaba Adolfo Chávez, también lejos estaba Pedro Nuni. Pero a los tres ahora le están aplicando la justicia ordinaria, dice, porque esto no fue justicia comunitaria el momento que Gumercindo Pradel encontró un momentito, se escapó y las bases la aplicaron en forma de la justicia comunitaria estos chicotazos. Lamentablemente, los medios de comunicación del gobierno van repitiendo que no es justicia comunitaria y que se debe aplicar la justicia oficial. Escucharemos en quechua, en castellano, así van hablando.
Justicia comunitaria, justicia ordinaria.
Como secretario de justicia a nivel departamental, se directamente ampliado picachastin y aiguitaun, intervenitaun, apitan chicotiaxan cerra. Eso no es la justicia comunitaria, es la vengativa, podría ser, o si no, por bronca podría ser, ¿no?
A ver. Al escuchar esto, Nazaret, ¿qué sientes? Porque esta propaganda van repitiendo a cada instante, el día de ayer, anteayer, que por bronca seguramente han pegado. Esto no fue justicia comunitaria. ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
Mira, al escuchar esas palabras de estos hermanos, me da indignación, ¿no? De pensar de lo que ellos dicen. La verdad que se hizo para nosotros, los pueblos indígenas, fue una justicia comunitaria. Y mira, te digo qué cosas, ¿no? A este señor Gumercindo Pradel se le dio 2 o 3 chicotazos. Ahora y lo toman como intento de asesinato. Pero en su tiempo, cuando se le dio a don Marcial Fabricano, a él sí se le aplicó a la justicia comunitaria, se le dieron 2 arrobas 24.
¿Cómo es eso? Es decir, ¿cuántas?
Bueno, cada arroba pues tiene 12 kilos, ¿no? Y eran 12 chicotazos. Entonces, 2 arrobas fueron 24. Y cuando él se quejó, ¿quién dijo algo? Y ahora que le dan a Gumercindo 2 o 3 chicotazos, no se le aplicó toda la justicia que se le tenía que aplicar, porque ¿qué hacía Gumercindo Pradel en territorio veniano, más que todo, convocando a un encuentro con regidores, como decía el primero? ¿Cuál primero? Si ya había habido uno donde se desconoce a estas autoridades que están con el gobierno. Entonces creo que más bien se le hizo cosquilla con estos 3 chicotazos, que no se le dio toda la justicia comunitaria. Como está también con el gobierno, se tocó a gente del gobierno, es por eso que están gritando, haciéndolo grande, diciendo que se ha intentado asesinarlo. Gumercindo Pradel, las imágenes que estuvieron allá, se ve cómo ha salido caminando, ha ido a su embarcación y se ha ido. Entonces no ha salido en estado de coma o que lo han alzado. Para nosotros, sinceramente, vemos que el gobierno protege a estas personas que vienen a hacer divisionismo, que vienen a pelearse con los propios hermanos. Si a Gumercindo se le dio 3 chicotazos, entonces, ¿qué es lo que pasó en Chaparina? ¿Dónde está la justicia? Eso sí fue masacre. Eso sí fue violación de derechos. Que nos hayan gasificado, que nos hayan maltratado, no tuvieron compasión con las mujeres y con niños, igual nos daban patadas y puñetes, eso de amarrarnos. Entonces, ¿qué es eso? Yo le pregunto a toda la población, ¿qué es eso que nos hicieron en Chaparina y ahora que están gritando por una justicia que se ha aplicado? La justicia se hizo en el mismo lugar, fueron los corregidores, y como tú dices, que la población sepa, Adolfo Chávez no estaba en el lugar. Adolfo Chávez estaba en Riberalta a los días, se reunió conmigo en Trinidad cuando estaba, a los 2 días que sucedió esto, se reunió conmigo, llegó de Riberalta a Trinidad y estábamos reunidos preocupados por lo que estaba pasando. Y Pedro Nuni también llegó después, y más allá de que Pedro Nuni trabaje en la gobernación, ¿sabes qué, María? Esos espacios que están en la gobernación, como la Secretaría Indígena que ocupa Pedro Nuni, es lucha de los pueblos indígenas por ganar esos espacios en la gobernación. Y Pedro está ahí por mandato de los pueblos indígenas. Y como te digo, más allá que trabaje en la gobernación, fue requerido, los hermanos indígenas le dijeron que Pedro tenía que estar en el lugar. Y nadie le puede prohibir, pues, María, a Pedro Nuni, a Miriam Yubánure, que vayan, porque son del FIPNI y eso nadie se lo puede negar ni se lo puede prohibir que vayan cada vez. Mira, para que la población sepa, inclusive cuando convocaron los hermanos a la cabeza de Fernando Vargas y don Emilio Noza, que son los presidentes de las dos subcentrales del TIPNI, del SECURE y el TIPNI, dijeron, nosotros vamos a ir. Estos problemas se van a arreglar en el territorio. Y prueba de ello es de que los dirigentes nacionales y departamentales como nosotros, como CEPIS, CEPENBE, CIDOP, no estuvimos presentes, nos abstuvimos de no ir, de quedarnos, porque dijeron, esto lo vamos a arreglar nosotros entre los hermanos del TIPNIS.
A nuestros hijos cuando pregunten mañana.
Testimonio desde la selva, que sigue diciendo que diremos a nuestros hijos cuando vemos de cerca el caso. Vemos que en este momento es el fiscal del Beni, el señor Carlos Peleis Mariobo, es el ex fiscal anticorrupción del MAS, quien justamente hizo la denuncia contra los dirigentes del TIPNIS. Al respecto, Pablo Rojas indica lo siguiente. Escucharemos.
El fiscal Carlos Peláez Mariobó es fiscal anticorrupción del MAS, tiene decenas de acusaciones y demandas en la propia Trinidad, incluso con videos, ¿verdad? Y este fiscal de pronto aparece en menos de 24 horas dictando actas de aprehensión, lo cual va contra la justicia boliviana. ¿Cómo es posible que no haya una respuesta por los hechos de Chaparina y que aquí injustificadamente se pretenda amedrentar a los hermanos dirigentes del TIMIS?
¿Qué diremos a nuestros hijos sobre este tipo de casos? De verdad, ya son muchas mentiras de Gumersindo Pradel y todo el entorno que le va protegiendo. Si se ve, se está operando en el marco de la Constitución Política del Estado. Entonces, en este marco no se debe manipular, dice Pablo Rojas. Escucharemos.
Totalmente es persecución política. Don Pedro no se encontraba, don Adolfo no se encontraba. El mismo Fernando Vargas Mosúa, lo único que ha hecho ha sido su presencia física y ha sido una decisión comunitaria, colectiva y constitucionalizada para aplicar ese castigo moral a don Gumersindo Pradel. Entonces lo que se trata aquí es de amedrentar, de sembrar el temor y el miedo. Pero los hermanos están firmes, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, más bien hacemos un llamado a la comunidad cochabambina y boliviana para seguir defendiendo el TIMNIS, la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas y para no dejarnos acallar, porque estamos convencidos de que estamos trabajando con la verdad, porque nuestro principal fundamento es la Constitución Política del Estado.
Entonces, resulta un poco difícil de entender cómo tanta énfasis se da en que no este acto que hubo con Gumersindo responda pues a la justicia ordinaria y no a la justicia comunitaria. Pero bueno, aquí tenemos la Constitución, los artículos 191, 179, donde claramente se indica que las naciones y pueblos indígenas originarios ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplican sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios de esta manera. Así indica la Constitución Política del Estado. Y bueno, no es casual que Nazaret Flores hoy está con nosotros. Quiero hacer recuerdo quién es ella, esta líder, hoy con mucho prestigio entre la gente del TIMNIS. Quiero hacer recuerdo de esta pequeña intervención que hizo varios meses atrás cuando estuvo también en la radio. Adelante, Nazaret.
Yo soy del pueblo Itonama. Eso está en la provincia Itenes, que ya casi es frontera con Brasil. Nací en Magdalena, ¿no? Allá. Mi mamá está, ya no tengo papá, hace 10 años que es muerto, pero está mi mamita, no tengo ni un bebé. Empecé muy joven en la dirigencia, tenía 19 años cuando me eligieron por primera vez, por primera presidenta. Soy fundadora del movimiento indígena en mi pueblo. Y desde ahí me fui a todas las comunidades a fundar los cabildos indigenales, a todas las comunidades me conocen que he ido. Después de eso, pues me ha costado, mira, como más de 21 años llegar a la departamental, ¿no? Casi como 18 años también, ¿no? Llegar a la departamental. Y es tan difícil, juro que es difícil llegar a ser dirigente departamental, porque ya no te aboca solamente a tu pueblo, ¿no? Es a todo lo del Beni. Así que me imagino a las nacionales, ¿no? Que ya es más difícil.
¿Qué diremos a nuestros hijos? Sí, hago recuerdo de estas palabras tuyas, Nazaret, porque de verdad tú eres para nosotros una luz, de verdad, porque te mantienes coherente, que no es fácil en este mundo mantenerse coherente, porque aquí tenemos una dirigente que es la Melba Hurtado, que sí, ella también estuvo en la marcha, luchó, fue incluso agredida, incluso su hijo sufrió una lesión allá en Chaparina, pero ¿qué pasó? Hoy está en el otro bando, o sea, está dirigiendo la otra SIDOP, mientras hace poco tiempo atrás se expresaba de esta manera. Escucharemos.
No tenemos miedo a que el presidente nos mate. Si tenemos que morir, vamos a morir por defender nuestro territorio, por defender nuestros derechos a nuestros pueblos, que mañana van a ser para que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Mañana nos meten presa, desde la cárcel vamos a estar apoyándolos a ustedes, hermanos y hermanas.
¿Qué nos pasa? Tú lo conocías a Melba, Nazaret. ¿Qué es lo que sientas ahora al escuchar estas palabras de antes y conociendo el actuar de ella hoy? ¿Qué nos pasa?
Por supuesto que la conozco y me da risa escuchar. Digo risa, ¿sabes por qué? Porque una mujer que se creía con principios de defensa de su territorio, de nuestros territorios en el Beni, de un rato a otro pasa a estar en las filas del gobierno. Recuerdo cuando se firmó el convenio, iba a salir la novena marcha y el gobierno empezó a firmar convenio con las organizaciones departamentales. Pues y una de ellas fue CEPID y CEMID, porque juntamente están, ¿no? Y en ese tiempo Melba Hurtado era la presidenta de la CEMID. Cuando de repente, nomás así, llegó Romero ofreciéndole proyectos y proyectos. Y pues cuando acordamos a los dirigentes, las máximas, las cabezas ya estaban al otro lado. Recuerdo, ¿sabes qué? Esas palabras y cuando el presidente agarra y le entrega una llave de una movilidad. Ojalá pues fueran movilidades salidas de fábrica. Son movilidades incautadas del narcotráfico, porque es de eso, esas incautadas. ¿A quién más le incautan las movilidades?
Que le fue entregada.
Que le fue entregada la llave. ¿Y qué cambio radical? Ni siquiera a 90 grados, a el doble, creo, dio su discurso, porque cuando recibía la llave, después de decir que nosotros vamos a defender, vamos a con sangre el territorio. Señor presidente, nosotros estamos con usted, apoyamos al proceso de cambio, por Dios. Nosotros nos quedamos de verdad boquiabiertos al escuchar tremendas palabras, después que gritaba, mira, y yo se los digo de verdad, hermano, ella qué va a sentir la represión que tuvimos en Chaparina, porque ella no fue reprimida, ella estaba en San Borja cuando a nosotros nos maltrataban, nos pegaban y de todo. Cuando ella llega al lugar, ve que estaban en la represión y lo único que hizo fue huir. Yo me pregunto, ¿sabes qué? Su hijo fue golpeado, le rompieron las costillas, escupía sangre. ¿Acaso que no le dolía a ella ver a su hijo? ¿Dónde está ese amor de madre, por lo menos, para defender que su hijo estaba ahí luchando por su territorio? Entonces, mira, qué contrariedad de un rato a otro cambiar de lugar, podemos decir así. Ahora lo único que ella está dirigiendo la paralela de la CIDOB y está ahí como un florero para el gobierno, porque no se puede decir otra cosa, porque nada bueno aporta a lo que son los pueblos indígenas.
¿Qué diremos a nuestros hijos cuando pregunten mañana de la flora y de la...
¿Qué dirá la señora Melba Hurtado a sus hijos? ¿Será que cree de verdad en lo que está haciendo? Bueno, así van saliendo casos como esta semana. La noticia es que un video ampliado de 2 minutos va circulando en todo el país mostrando la carita de una policía cabo, Angélica Dayana Cáceres. Ella es del Centro Especial de Seguridad del Estado y pues ella tiene encima una carta de felicitación por parte de la directiva de la policía, donde dice: le felicitamos por su labor profesional realizada durante los sucesos en Chaparina. ¿Qué es lo que ha pasado con la policía? Hubo infiltradas. La señora Angélica Dayana Cáceres, que se cambió de look, que se puso ropa diferente y estuvo caminando casi al lado del canciller Choquebanca. Y bueno, hay diferentes versiones. ¿Será que ella estaba ahí para proteger a Choquebanca? Puede ser. O de verdad metió un poco más leña para hacer que luego, a nivel nacional, había la noticia. Se quería intentar linchar a Choquebanca. Esto salió a una hora de estos lamentables hechos. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación, Nazaret?
Pues mira, nosotros podemos decir cantaleta de que se quiso linchar, de que se quiso secuestrar al canciller, pues eso lo sabemos, ¿no? De que no fue así, de que las mujeres muy preocupadas por tanto tiempo de estar ahí en ese lugar, pues lo agarraron y lo hicieron caminar, ¿no? Porque si se lo hubiera secuestrado o querer
Linchar,
pues no se le hubiera puesto sombrero, no le dieran agua, lo llevaban agarrado de la mano, del brazo, ¿no? Se lo llevaban. Entonces, te digo porque yo estuve muy cerca mirando también, porque había mucha gente, ¿no? Y estaban ahí. Y puede ser, María, ¿no?, de que hayan habido la policía infiltrada ahí, como esta señora, porque había tanta gente que aparecía con sus credenciales, que de alguna institución, que de alguna organización, que venía, dejaba una cosa. Entonces, no sé, es como dijo Romero, si todos se conocían, ¿cómo es posible de que no reconozcan a otra persona? Pero, por Dios, si la marcha no estaba cerrada solamente para la gente que iba marchando del oriente y del occidente, ¿no?, sino que entraba mucha gente con ese tinte de dejar, que apoyar, que aquí una cosa y otra cosa. Entonces, y bueno, nosotros no nos percatamos de toda también esa situación, ¿no?, en semejante pues tumulto de gente, y peor con lo que pasó, que se lo agarró y se llevó al canciller a obligarlo a caminar.
Para el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, este hecho, este video, corresponde a una aclaración que era también necesaria. Él dice: la uniformada tenía la misión de secuestrar al canciller y responsabilizar de este hecho luego a los indígenas, porque acusaron a la señora Angélica Cáceres de comandar un grupo de policías que se infiltraron en la octava marcha. Bueno, acusaciones van y vienen y no hay claridad. El mismo comandante de policía ha dicho sí, que es verdad que ha habido la carta de felicitaciones y que se va a investigar el caso. Bueno, así quedan todas las cosas. Mientras tanto, hay tres dirigentes allá en Trinidad. En Trinidad, no festejando. Este hermoso pueblo hoy se ve con mucha movilización de gente alrededor de la subcentral Tiflis, porque los dirigentes están adentro y los fiscales, la policía, a punto de intervenir. Para cerrar, Nazaret, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la nueva situación? Sabiendo que hace pocos meses atrás el mismo presidente Evo Morales dijo: no, ya no va a haber por un momento el tema de la carretera hasta el año 2014, 2015 incluso, dijo. Pero luego vino la ley aquí de la gobernación de Cochabamba. Hay mucha confusión. Adelante.
Para nosotros no es nada raro escuchar que el presidente diga una cosa y luego dice otra, ¿no? Entonces, es importante que la población sepa que nosotros, como pueblos indígenas, estamos y estaremos atentos y alertos y en vigilia durante todo este proceso. No sé cuánto irá a durar, pero nosotros, como siempre, hemos venido resistiendo y lo haremos. Esta no es la primera, ¿no?, vez que se resiste, que la resistencia del Tiflis está otra vez en alerta. Entonces, bueno, nosotros dijimos y lo decimos hasta ahora, sobre nuestro cadáver se hace la carretera. Y es hacerle conocer a la gente de que no es que no querramos vinculación. Se ha dicho mil veces que se haga, pero por donde de verdad las comunidades necesitan, ¿no? Pero él está metido en sus pantalones, que la carretera tiene que pasar por medio corazón del Tiflis. Ya lo sabemos cuáles son los motivos por qué la carretera tiene que pasar por ahí, ¿no? Entonces, decirle a la población que el pueblo indígena, orgánicamente, que estamos ahora, nos mantendremos y estaremos alerta, resistiendo cada embate que nos haga este gobierno.
Y así es, Nazaret. Muchísimas gracias por llegar al programa de Somos Sur, y cualquier momento estaremos conversando.
La agradecida soy yo, María, y a todo tu equipo, y sigan adelante con decir la verdad al pueblo, y que para nosotros los pueblos indígenas allá estaremos muy agradecidos siempre con ustedes, que están hablando con la verdad, María. Muchas gracias por esta entrevista y pues será hasta otra.
Pues muchísimas gracias a vos por compartir este espacio. Y la última palabra de Pablo, la solidaridad de Cochabamba para ustedes.
En primera instancia, como campaña en defensa del Tiflis, que reúne a varias organizaciones, a personas civiles, estamos sacando un pronunciamiento cuyo primer punto es solidaridad total y respaldo a los hermanos indígenas Fernando Vargas Mosúa, Adolfo Chávez Bayuma y Pedro Nuni Caití, quienes han sido injustificadamente demandados y para quienes corre una orden de aprehensión.
Notas del Sur.